Transmitimos ese juego. ¿Qué tenía esa plataforma, Toño, que transforma a la gente, Dios mío?
Aguantar un mes a Peláez no es fácil, ¿eh? Digo, la neta.
Ladrón de salió
a eso. Ver si... No, pues yo la compré la revista en su momento. Esta termina cuando levantan en hombros a Pelé.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, con Henry, con José Bicentenario y su servidor, deseándoles lo mejor, por supuesto, en el 2023. Este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. Mi querido Henry, ¿cómo te fue de despedida del 2022 y la llegada del 2023? ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto, pues en Chicago, con algo de frío los dos primeros días, pero ya después la temperatura fue mejorando notablemente y pues muy agradable con la familia, yendo a ver a los Bulls de Chicago en contra de Milwaukee. Fue un partidazo de DeMar DeRozan, tiempo extra. También nos dimos una vuelta al hockey sobre hielo con los Blackhawks. Iban ganando 2-0 y perdieron 5-2 en contra de Tampa. Y bueno, pues museos, que la verdad hay mucho que ver en Chicago. Entonces, bueno, estuvo muy, muy agradable.
Qué bueno, Henry. Un abrazo para ti, para toda la familia. Mi querido José Bicentenario, ¿tú cómo la pasaste?
Muy bien, mi querido Toño. También un fuerte abrazo para ti, para el Henry, para todos nuestros amigos que nos siguen en el podcast. Afortunadamente, todo bien, con la familia, tranquilos, sin salir de la Ciudad de México, que estuvo muy agradable en estos días recientes, ¿verdad? El tráfico y demás, como desearíamos que estuviera siempre, pero la verdad muy contentos y pues listos ya aquí comenzando el nuevo año y deseando lo mejor a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de darnos su apoyo y su respaldo al podcast.
Llegó el momento de dar nuestros Easy Picks, pero antes no olviden seguir a Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos han preparado esta temporada. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy.
Y el primer partido para los Easy Picks va a ser el sábado por la noche, Titanes de Tennessee visitando a los Jaguares de Jacksonville, debatiéndose por el primer sitio en el sur de la conferencia americana. Jacksonville con marca de 8-8, Tennessee con marca de 7-9. Jacksonville 4 victorias seguidas y los Titanes con 6 descalabros en línea. Jacksonville, hizo un buen trabajo la semana anterior y en el caso de Tennessee, pues ellos perdieron contra Dallas, pero cuando te pones a ver la cantidad de jugadores lesionados de los titulares que tenían, eran prácticamente 10. Entonces, están muy golpeados en ese aspecto los Titanes.
Sí, y además de que se argumentó que reservaron alguno que otro para tenerlos listos para el juego contra los Jaguares de Jacksonville al final, pero yo me quedo definitivamente con los Jaguares de Jacksonville. Están jugando muy bien, están en casa y creo que será la séptima derrota seguida para los Titanes.
Sí, de acuerdo. Yo también estoy con Jacksonville, que va a entrar a postemporada y vamos a tener por primera vez en playoff a Trevor Lawrence, por cierto.
Sí, yo también voy con los Jaguares de Jacksonville. Espero que estén tomando nota porque el huevón de Chava no está. Otra vez no está. Pero bueno.
Oye, ¿qué le dieron ahí en la jugada que tuvo que tomar tantas semanas de vacaciones?
Oye, mira, de veras, ¿qué tenía esa plataforma, Toño, que transforma a la gente, Dios mío? Ese chavita muy... muy, 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 muy trabajador. Y ahora resulta que se trepó al ladrillo el infeliz.
¿Sabes qué? Aguantar un mes a Peláez no es fácil, ¿eh? Digo, la neta. Bueno, Cleveland contra Pittsburgh.
Venga, Pepillo.
No, yo voy definitivamente con los Acereros. Los Acereros, inclusive el pasado fin de semana me fui con los Acereros sobre los Cuervos de Baltimore y respondieron con gran actuación de este muchacho Kenny Pickett. Voy con los Acereros.
Sí, qué gran victoria, ¿verdad? Qué gran victoria. Claro, no está Lamar Jackson y es una cosa totalmente distinta con Baltimore. Le urge a los Cuervos tener de regreso a Lamar Jackson. Lo están cuidando, evidentemente. Pero yo también voy a ir con Pittsburgh. Los Browns han sido, pues, realmente muy, muy este, ay, muy, muy, muy de cuesta abajo durante la temporada, de repente como que levantan un poquito, pero no, yo voy con los Acereros también.
Ahora, entre los dos solamente hay un juego de diferencia, ¿eh?
Sí.
Cleveland va 7-9 y los Acereros va con 8-8. Uh-huh. Pero me gustó mucho lo que vi de Kenny Pickett el domingo en la noche en contra de los Cuervos, ese regreso que fue espectacular. Y pues están jugando bien los Acereros, así que voy con ellos. Y el domingo por la noche estará jugando Detroit en contra de Green Bay. Ya decíamos de Detroit que necesita ganar, pero también una combinación. Y del lado de Green Bay, ganando está dentro.
Ay,
yo sí me quedo con los empacadores, ¿eh? Vienen en muy buen momento. La exhibición que dieron frente a los vikingos de Minnesota fue excelente, sobre todo su defensiva, que no se caracteriza por ser muy sólida. Ahí estuvo, creo que Justin Jefferson tuvo una recepción en todo el juego. Entonces me voy con los empacadores.
Tuvo de llamar la atención la actitud de Jefferson durante todo el partido, ¿no? Frustrado todo el juego, aventando el casco y no estaba nada, no la pasó bien, pues, Justin Jefferson, que el que para muchos es el mejor receptor de la liga. Yo también voy a ir con Green Bay. Yo también voy con Green Bay y creo que va a estar en la postemporada.
Y yo también voy con los empacadores de Green Bay. Creo que finalmente en la recta final de la temporada, sobre todo la defensiva estaba jugando muy bien. Y para ganarle a los Leones, pues desde luego necesitas tener buena defensiva, porque lo mejor que tiene todo este es su ataque. Entonces yo creo que va a ganar el equipo de los empacadores. Y por último, pues el que, yo no sé si todavía se le puede dar el mote del clásico de la NFL, creo que como que ha perdido un poco de lustre, han surgido algunos otros grandes duelos y rivalidades, pero bueno, Dallas estará visitando Washington ya eliminado, pero Dallas que depende de ganar este partido y también de una derrota de Filadelfia, tanto para ser campeón de su división como también pensando en ser número uno de la conferencia.
Bueno, yo obviamente me voy a quedar con los Vaqueros porque es un juego muy importante para Dallas, aunque seguramente Washington, aunque esté eliminado, es un encuentro de orgullo para los Comandantes. Claro, entonces claro, van a tratar de hacer hasta lo imposible por lograr la victoria, de eso estoy seguro. Y lo que no me explico con Ron Rivera fue que haya sentado a Heineke y puesto a Carson Wentz en el juego del pasado fin de semana, que les pasaron por encima los Browns de Cleveland. Pero yo creo que Washington les va a dar una buena batalla, pero siento que los Vaqueros van a ganar el juego.
¿Pero me puedes asegurar que va a jugar a Heineke o no?
Pues hubo una crítica muy dura para Ron Rivera, porque pues digo, con Heineke habían venido pues prácticamente toda la claro, temporada, y los tenía en un lugar de playoff. Entonces fue inexplicable que hiciera ese movimiento por Carson Wentz, que lo interceptaron tres veces. Y luego en la conferencia de prensa cuestionaron a Ron Rivera y que dice que no estaba enterado de cómo estaba la situación de clasificar o no. Pues esa respuesta fue verdaderamente lamentable. Así que yo pienso que debería de estar Heineke, pero la verdad es un juego de orgullo para Washington, pero creo que va a ganar Dallas.
Sí, yo también creo que va a ganar Dallas. Y estoy de acuerdo en que es incomprensible, no se puede entender que hayan sentado a Heineke y que haya puesto a Wentz. Sí, fue un desastre, lo estuve siguiendo el partido, bueno, toda la jornada del fin de semana, y lo de Carson Wentz fue lamentable. Y mira que movieron el balón varias veces, los Commanders, los Comandantes movieron el balón bien, pero a la hora cero, lo que siempre le pasa a Carson Wentz, ¿no? Cometió el error.
Sí, ahora, hace unos días pues nombraron a Wentz como titular, o sea, no era una cuestión de vamos probándole semana a semana, en fin. Entonces, bajo esta premisa, y además viendo que Washington está eliminado, pues yo creo que va a ir Wentz como titular. Sí. Entonces, yo voy con los Vaqueros para ganar el partido de este domingo.
Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. La noticia, muy triste, lamentable, pues es lo de Damar Hamlin, el defensivo de los Bills de Buffalo, que en el juego de lunes por la noche, que pues solamente tuvo unos cuantos minutos, estaban en el primer cuarto, Buffalo y Cincinnati, partido súper atractivo, con dos equipos que podrían ser los que jugaran la final de la Conferencia Americana. Y bueno, lamentablemente, lo que ya todos conocemos, Hamlin hace una tacleada sobre T. Higgins, se levanta, da la impresión de que todo es normal, porque además no es una jugada aparatosa, ni mucho menos, es una acción pues normal, una tacleada normal, se levanta y luego se desploma Hamlin, y de inmediato viene la atención. Fueron minutos realmente muy, muy angustiosos, muy dramáticos. Es rarísimo ver una ambulancia que entre en el terreno de juego y pues inmediatamente la atención, los primeros auxilios, que son realmente extraordinarios. O sea, el trabajo que hicieron fue algo extraordinario, y después se lo llevaron al hospital. Pero caramba, inmediatamente uno, Enrique Pepillo, pues tiene que recordar que pues estas cosas están ahí, ¿no? Latentes, con posibilidades en un juego de tanto contacto, en un juego rudo, pues de que se pueda presentar un incidente de estas características, ¿no? Lo último que sabemos al momento de grabar este podcast, pues es que está en estado crítico, que está intubado y que pues todo mundo le está mandando mensajes, obviamente, a él, a la familia, esperando que pueda tener una recuperación total.
Sí, efectivamente, es importante que digas que estamos grabando esto pasadita a la 1:00 p.m. del martes. Entonces, desconocemos qué es lo que vaya a ocurrir con Hamlin. Ojalá todo esté bien, un chico de segundo año en la NFL, 24 años de edad, que por cierto tiene una fundación que reúne dinero para pues proveer de juguetes a niños desfavorecidos, y su meta en un principio era $2,500. Bueno, pues ahora que se ha conocido la historia de Hamlin, de todo lo que sucedió este lunes por la noche, de que se va a conocer también esta fundación, en el momento de grabar este podcast ya han donado 152,700 personas, y lo que era un monto esperado de $2,500, ahora ya se han rebasado los $4,000,000 para la fundación de Hamlin. Efectivamente es un juego violento. Recuerdo que decía Carson Palmer en 2009 que los jugadores son cada vez más rápidos, tienen también mayor corpulencia, y que este es un juego evidentemente violento. Entonces no le extrañaría que hubiera alguien muerto. Lo de Hamlin también hay que decirlo, fue mala suerte. Porque efectivamente, ¿cuántas veces hemos visto contactos como este y muchos más aparatosos y no pasa absolutamente nada? Se está tratando de determinar exactamente qué fue lo que provocó ese paro cardíaco. Y bueno, hay que destacar acerca de la forma en la que actuaron los médicos de ambos equipos, de que se contaba desde luego con un desfibrilador, tardó un poco la ambulancia en irse, estaban esperando a que la mamá bajara de las tribunas, se lo llevaron al hospital, y estaba escuchando a algunos médicos que decían que había que esperar 24 horas después de que estuviera sedado para conocer exactamente cómo estaba la cuestión cerebral, porque ya tenía signos vitales, pero bueno, pues hay muchas cosas que tienen que definir ahora, ¿no?
Sí, definitivamente, mi Henry, Toño, fue impactante la imagen, como lo describiste, Toño, el estar viendo el juego en su momento y que se desplomara este jovenazo, causó una alarma terrible, y lo que sucedió posteriormente, ¿no? De este chavo que pues se había convertido en un hombre importante en la defensiva de los Bills de Buffalo, porque un jovenazo que surgió de la Universidad de Pittsburgh y que había sido reclutado en una sexta ronda del 21, y entonces ya él después tuvo una mayor oportunidad de estar como titular por una lesión en su momento que sufrió Micah Hyde, que era el titular en ese momento, o uno de los titulares de los Bills, y sin embargo este muchacho hizo muy buen trabajo y había venido manteniéndose en el primer equipo de los Bills de Buffalo. Pero pues sí, realmente fueron escenas dramáticas, cómo se reunieron los jugadores alrededor para cubrir y que pues no se entrara en más detalle con la imagen, con las cámaras, etcétera, etcétera, pero pues sí, la situación fue muy dramática, muy impactante, y pues se tiene registrado que solamente un caso, el caso de Chuck Hughes, un receptor abierto de los Leones de Detroit en 1971, en un juego frente a los Osos de Chicago en la recta final, pues es el único que se ha muerto en el campo debido a un paro cardíaco. Entonces, pues, esto fue lamentable, lo de este niño, lo de este jovenazo. Esperemos que pueda recuperarse. Y escuchaba yo la opinión de un médico, de un doctor, en el sentido de que en situaciones como esta se opta por un coma inducido para, entre otras cosas, que el cerebro descanse después de todo lo que sucedió.
Caray, pues es realmente una situación muy, pero muy lamentable, muy triste, y todos deseamos una recuperación total de Damar Hamlin, y pues a esperar a ver qué sucede también con el partido, que a final de cuentas pasa a un segundo término. Realmente en este momento lo único importante es que Hamlin logre recuperarse, y pues por ahora la NFL ha dicho este partido durante esta semana 18 no va a afectar el desarrollo del calendario como estaba, ¿no? Si se va a jugar o no se va a jugar este partido, pues ya tomarán decisiones en la NFL. Sí es un partido que evidentemente pues podía darle rumbo a alguno de estos equipos para terminar en una mejor posición dentro de la conferencia americana, inclusive en el caso de los Bills, ser el número uno de la conferencia americana. Uh-huh. Entonces ya veremos qué es lo que pasa, aunque insisto, a final de cuentas es lo menos importante en este momento, ¿no?
Y lo que mencionaba Pepe acerca de este antecedente de Hughes, él era un receptor suplente de los Leones de Detroit y entró en la segunda parte, número 85, que por cierto lo retiraron los Leones, y entra al partido y recibe un pase de Greg Landry de 37 yardas para un primer y 10. Y tres jugadas después, en una acción en la cual va auténticamente como señuelo, y van de regreso a la reunión, se desploma. Le dieron oxígeno, ahí estaba Dick Butkus, como loco, ¿no? Llamando a la gente de la banca de los Leones de Detroit, y le pusieron oxígeno, no había un desfibrilador, evidentemente. Se lo llevaron al hospital y bueno, ahí es donde fallece. Y al día siguiente viene la autopsia y se determina que tenía un problema gravísimo de arteriosclerosis que no se había detectado. Inclusive una coronaria la tenía bloqueada en un 75%. Entonces, pues ese es el caso que se tiene como antecedente. Ojalá de Hamlin sea algo completamente distinto. Y lo que mencionabas del partido de Buffalo en contra de Nueva Inglaterra, había algunos que decían, bueno, perdón, Buffalo contra Cincinnati, había algunos que decían, bueno, a lo mejor se podía recurrir a lo que pasaba en la época de la pandemia, la parte fuerte en el 2020, cuando una buena cantidad de partidos se suspendieron. Pero el problema es que los partidos que más tarde se suspendieron fue en la semana 15. Ahora estamos ya entrando a la semana 18. Y aunque estoy de acuerdo contigo, lo más importante es lo de Hamlin y su estado de salud, pues la NFL tiene que programar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay quienes piensan la posibilidad de que ese partido no se juegue y entonces que se vayan a porcentaje de ganados y perdidos. Esa puede ser una de las posibilidades, porque pues ya no tienes en dónde, básicamente, uh-huh, o que recorras todo el calendario de la postemporada y se coman esa semana de descanso que existe entre los juegos de campeonato de conferencia y de Super Bowl. Yo francamente lo veo complicado.
Sí, bueno, se ve muy, muy difícil organizar la logística cuando ya se tiene tan bien armada, tan bien estudiada y lista para llevarse a cabo. Sí, sí, la situación es muy complicada para realizarse el juego, que es tan importante por lo que ustedes mencionan. Además, enrachados los dos equipos, los Bills de Buffalo con 6 victorias consecutivas, los Bengalíes con 7 triunfos en fila. Ahora el equipo más enrachado son los 49 con 9 triunfos de manera consecutiva. Así que pues habremos de esperar qué es lo que determina la NFL, el destino que va a tener este juego, si se reanuda o si van a ese asunto de los porcentajes, mi querido Henry. Y ahora que decías de Joe Walker, mencionaste a Greg Landry, me acordé de ese mariscal de campo porque fue de los últimos, o quizá el último que usaba zapatos tipo bota, como los que utilizaba Johnny Unitas, ese Greg Landry, que era un buen mariscal de campo de los Leones de Detroit de principios de los 70.
Y que si mal no recuerdo, a él no le gustaba usar el barbiquejo en el casco, sí, entonces sí, lo usaba así todo colgado.
Exactamente, sí, sí es cierto. Haces un buen recuerdo, mi querido Henry, de aquello. Y pues bueno, y de esas lesiones impactantes, ¿no? Que, que se han presentado, por ejemplo, aquella del jugador de los Leones de Detroit, de Mike Cutley, ¿se acuerdan? O la de Dennis Byrd de los Jets. Pues, y más recientemente la de Ryan Shazier de los Acereros, justamente en el estadio de los Bengalíes.
Sí, exacto, en ese mismo escenario, ahí en Cincinnati, tienes toda la razón. Ya te adelantaste, Pepillo, lo que te iba a preguntar al final, pero bueno, lo de Joe Theismann, ¿se acuerdan lo de Joe Theismann? La fractura en la pierna.
Sí, lunes por la noche, ese juego nos tocó transmitirlo en 1985, que le cayó encima a Lawrence Taylor.
Exactamente, exactamente. Bueno, no hay más que desear que sea una recuperación completa de este muchacho Hamlin. Y hablando acerca de la semana 17 de la NFL, ya otros equipos han logrado la calificación, algunos ya se quedaron en el camino y quedan 3 boletos disponibles para los playoffs. 3 boletos más, uno que está pues casi otorgado ya a los Jaguares de Jacksonville, aunque todavía hay chance, ¿verdad?, para los Titanes de Tennessee, pero bueno, los Jaguares de Jacksonville sería la lógica, y hay un par de boletos de comodín, uno en la Americana y uno en la Nacional.
Sí, efectivamente, y de hecho yo creo que podemos también platicarle a la gente, porque luego les gusta saber cómo está la cuestión de los escenarios para la postemporada de su equipo en particular, pero así recapitulando lo que mencionabas, Toño, ya están dentro en la conferencia americana Kansas City, Buffalo, Cincinnati, como líderes divisionales. Líderes divisionales Jacksonville en el sur, pero todavía no está amarrado. Los comodines ya están dentro, Cargadores y Baltimore, aunque Baltimore todavía puede ser campeón divisional. Y ese último boleto, hablando acerca de comodines, aunque Jacksonville podría caer y ser comodín y Tennessee ser campeón divisional, pero también están peleando Patriotas, Delfines y Acereros de Pittsburgh. Mientras que en la conferencia nacional, pues ya está dentro Filadelfia, San Francisco, Minnesota, Tampa, que milagrosamente es campeón del sur. Ya están como comodines Vaqueros, aunque Dallas todavía puede ser número uno de la conferencia, también puede ser número dos. Los Gigantes, y el último boleto va a ser para Seattle, Detroit o Green Bay. Entonces, pinta muy interesante esta última semana.
Sí, la verdad que esta última semana tiene partidos muy, muy importantes para determinar esos lugares que quedan pendientes. Por ejemplo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, con la victoria sobre los Delfines de Miami, pues ya desplazaron a los Delfines de ese sitio, por lo menos de manera momentánea. Los Delfines ya con 5 descalabros de manera consecutiva, y Tua todavía en el protocolo de conmociones. Y el caso que me ha sorprendido y que llama mucho la atención, el de los Empacadores de Green Bay, los Empacadores que, como se habían desempeñado en la temporada, pues no abrigaban ninguna esperanza, aquella cadena de 5 derrotas seguidas, etcétera, etcétera. Pues ahora resulta que si ganan el próximo fin de semana los Leones de Detroit, los Empacadores se cuelan a los playoffs.
Fíjate, y además le dieron una paliza a Minnesota, una repasada el domingo pasado, realmente a llamar la atención. Otra vez le ocurrió a Minnesota, nada más que ahora ni hubo reacción de los vikingos, ni hubo tiempo, ni hubo nada, ¿no? Les pasaron por encima, y fue un gran partido de Aaron Rodgers, y un gran partido también de equipos especiales de Green Bay, y un gran trabajo también de la defensiva, Savage, con un regreso para touchdown después de la intercepción. Así que Green Bay está, parece, en un muy buen momento para pensar en lograr la calificación, pero bueno, vamos a esperar. Si quieres, Enrique, vemos de estos escenarios de los equipos, ¿quiénes tienen chance y qué es lo que necesitan?
Me parece muy bien. Filadelfia es el número uno todavía dentro de la conferencia, pero esto podría cambiar. Por lo pronto, ellos van en contra de Gigantes y ganan el título de la división ganando su partido, o que Dallas pierde en contra de Washington. Para ser número uno de la conferencia, ganando su partido, o bien que Dallas y San Francisco pierdan. Vamos con San Francisco. San Francisco puede ser número uno de la conferencia. San Francisco ya está dentro. Ellos van en contra de Arizona. Son campeones en el oeste, pero pueden ser el número uno de la conferencia si ganan su partido Arizona y si Filadelfia pierde contra de los Gigantes. Vaquero de Dallas va contra Washington. Ya están dentro como comodín. Pueden ser el campeón de la división si ganan su partido y si se combina con una derrota de Filadelfia. O bien pueden ser el número uno de toda la conferencia si ganan su partido y si pierden Filadelfia y San Francisco.
Y San Francisco.
Uh-huh. Vamos con Seattle. Ellos van en contra de los carneros. Ellos están fuera en ese momento de la postemporada. Pero amarran su pase si es que le ganan a carneros y si Green Bay pierde con Detroit. Detroit va contra empacadores el domingo de la noche. Se meten a la postemporada ganando, pero requieren también de una derrota de los halcones marinos de Seattle. Y como decía Pepe, Green Bay ganando esta vez. Así está la cosa en la conferencia nacional. Y ahora les platico de la conferencia americana. Si quieren, fíjate, meter unas caricaturas.
Es muy interesante lo de Green Bay por lo que mencionaba Pepillo, porque realmente fue un año muy malo. La primera parte fue muy mala, pero ya después la reacción ha sido realmente muy positiva de los empacadores, y depender solamente de tu resultado, pues siempre te da una tranquilidad y una posibilidad mucho más grande de conseguir la calificación, ¿no? Que ahora que estamos hablando de 3 boletos disponibles, que nada más uno queda en la conferencia nacional, uh-huh. Green Bay es el equipo que tiene, digamos, la opción número 1, porque necesita solamente de su resultado para conseguir la calificación.
Efectivamente, mi Toño, no depende de terceros. ¿Quién lo iba a decir? Los empacadores de Green Bay, que pues en el arranque de la temporada se veía a un Aaron Rodgers, pues no como el hombre que ganó 2 años seguidos el más valioso, sino se le veía como sin mucho ánimo, como aburrido, pero ya después como que retomó el camino, en particular cuando transmitimos ese juego por la tarde, en donde reaccionan y cuando los vaqueros de Dallas tenían el triunfo en la bolsa, en el cuarto les dan la vuelta con esos 3 pases de anotación a Christian Watson, que ha sido pues un cañonazo este novato de los empacadores, y pues de ahí se proyectaron a tener esta gran posibilidad. Y hay que recordar de todas maneras que en el duelo anterior los Leones de Detroit le ganaron a los empacadores de Green Bay.
Exactamente. A ver, Rey, ¿tienes los de la Americana?
Sí. Se me voy donde aquí, pero ustedes no se preocupen. Dejen de preocuparse. Lo estoy viendo aquí en... A ver, aquí va la situación. Los Acereros de Pittsburgh. Ellos se meten a la postemporada ganándole a Cleveland, pero también requieren que Buffalo le gane a Nueva Inglaterra y que los Jets le ganen a los Delfines de Miami. Ahora, en el caso de los Patriotas, ellos ganan su boleto para la postemporada ganándole a Buffalo, o bien que pierdan Miami, Pittsburgh y que gane Jacksonville. Necesitan esas 3 combinaciones de resultado. Uh-huh. El caso de los Delfines, ellos necesitan ganarle a los Jets y que los Patriotas pierdan en contra de los Bills de Buffalo. Así que, bueno, pues esos son los escenarios.
El caso de los Titanes, Enrique, si gana, califica, y si pierde, está fuera.
Sí, pero fíjate, en el caso de los Jaguares de Jacksonville, ellos ganan un boleto para la postemporada, perdiendo evidentemente contra Tennessee, pero todavía pueden calificar si es que pierden los Patriotas, si pierden los Delfines y si pierden los Acereros.
Pero todavía se fue. Entonces, a ver, entonces en el caso de ese boleto de comodín, ¿quién digamos tiene mano?
Yo pienso que tendría mano los Delfines de Miami. ¿Por qué? Porque aunque son mis Jets, los Jets andan volando ya muy bajo, casi ya sí. Se estrellaron. 5 derrotas de manera consecutiva, y entonces no se ve tan difícil que Miami saliera de la mala racha de las 5 derrotas seguidas, le ganaran a los Jets y que Buffalo obviamente le ganara a los Patriotas.
Sí, pero los que tienen manos son los Patriotas, porque ellos ganan y están dentro.
Ah, bueno, o sea, Inglaterra ganando está dentro.
Exactamente.
Ah, bueno, tiene razón, mi Henry, o sea, tiene razón porque no dependen de terceros. A lo que yo me refería es que el rival está muy complicado para que le ganen.
Sí, claro, es Buffalo, ¿no? Es muy, muy difícil el partido. Que, por cierto, Tua no juega ese partido de Miami, ¿eh?
Pues no, no. Y bueno, la verdad es que pues Tua Tagovailoa ha tenido un año muy complicado. Por eso es que es muy difícil y es muy arriesgado y es muy aventurado hacer comentarios cuando la temporada está a la mitad o dos terceras partes. Hay gente que le encanta este para más valioso y este va a llegar. Y pues no, las cosas cambian. Los Delfines tenían marca de 8-3. Tua Tagovailoa para jugador más valioso. Aaron Rodgers que ya se retire. Tom Brady ya no sirve, viene a tener uno de sus mejores partidos en su carrera. Sí. Los aceleros están muertos. O sea, hay que esperar. Hay gente que le gusta aventurarse y lanzarse a lo güey.
Oye, Brady tuvo más de 400 yardas en el juego. 3 veces conectó con Evans, con Mike Evans para touchdowns en jugadas grandes, en jugadas espectaculares. Lo que le estaba haciendo falta a Brady, ¿no? Explotar con sus receptores estelares, con Evans, con Godwin, y finalmente lo consiguió en el juego del fin de semana para lograr esta victoria que necesitaba, por supuesto, Tampa para asegurar la calificación, porque Carolina arrancó muy bien el partido del domingo en contra de Tampa,
No, de hecho, lo transmitimos en Aficionados. Transmitimos ese juego y tienes mucha razón, Toño. Arrancó de maravilla, primera ofensiva del encuentro y anota Carolina, se vio pero fantástico Sam Darnold, luego el 14-0 en el segundo cuarto, no hacía nada Tampa, inclusive ya abucheos en la tribuna, silbando, música de viento, estaban molestos, pero ya después conforme fue avanzando el juego, la segunda mitad hubo un balón suelto por ahí casi para terminar la primera parte, pero el cierre y lo que menciona los pases para Mike Evans, que ganó más de 200 yardas en el juego, pues fue lo que le dio la vuelta y que Tampa se coronara en la división, porque Carolina, si ganaba, entonces tenía la oportunidad de ganar su siguiente juego y no dependía de terceros.
Ahora, la pregunta con Mike Evans es, ¿dónde estaba la defensiva secundaria de las Panteras de Carolina? ¡Increíble! En los tres estaba completamente solo.
De llamar la atención, tienes toda la razón, no, de llamar la atención con lo que pasó con la defensiva.
Tenían a un esquinero, C.J. Henderson, que siempre se lo llevó, era la misma cobertura y lo mismo, con base en la velocidad de Mike Evans y el pase excelente de Brady, se lo llevaron siempre. No, nunca corrigieron ese asuntacho.
Sí. Ahora que dijeron Brady y que Derek Carr, pues ya cuando te animas a hacer un movimiento de estos, pues tiene que ser permanente. O sea, ¿qué va a pasar con Derek Carr? A Tom Brady se le acaba el contrato con Tampa este año. Iría a los Raiders para reunirse con Josh McDaniels, su coordinador ofensivo de los Patriotas de Inglaterra, y tener a buenas armas como Davante Adams y todos los receptores con los que cuentan los Raiders. Parece que es una cosa interesante para el año próximo.
Pues sí, tienes razón. Ya por lo pronto Derek Carr dijo que él no está pensando en el retiro, que lo van a ver en algún equipo la próxima temporada. Vamos a ver finalmente cómo se da la negociación, porque él está bajo contrato con los Raiders y evidentemente ya en Las Vegas pues parece que no lo quieren. Y por lo tanto, pues va a tener que presentarse algún tipo de negociación con Derek Carr para que siga su accionar en la NFL. Y Brady es una buena opción, sin duda. Otra opción me parece, bueno, hay mucha especulación, ¿no?, con respecto a quién sería el quarterback de los Raiders el próximo año, pero ahí está la posibilidad de Lamar Jackson. Se dice que buscarían también a Aaron Rodgers, agente de experiencia. No tanto. Un quarterback novato, evidentemente también muchas veces los equipos toman esas decisiones de soltar a su quarterback de varios años y se van por un novato que piensan que puede ser el futuro de la franquicia, ¿no? Pero no está, la verdad, no está tan sencillo y tampoco está tan tan nutrido el tema de los quarterbacks en este momento del colegial.
Sí, no, bueno, y es que también con Derek Carr asumir el contratito que firmó lo más reciente, una extensión de 3 años y 121 millones de dólares, pues es muchísimo dinero para lo que ha exhibido Derek Carr. Y respecto a Tom Brady, La semana anterior me tocó alternar y estar con nuestro queridísimo y siempre admirado amigo Raúl Alegre. Y entonces Raúl tiene una teoría, surgió de Raúl Alegre, y se las comento en el sentido de que Tom Brady, ahora que pues termina su contrato con los Bucaneros de Tampa, que sería una muy buena opción para que se fuera a jugar con los Jets de Nueva York. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, uno de sus hijos vive en Nueva York, sí, y entonces lo va a ver muy seguido, y que entonces sería una muy buena opción, inclusive, de mantener al mismo Zach Wilson y que fuera aprendiendo con un tipo de la categoría y pues de lo que representa Tom Brady. Entonces, pues yo se los platico como una teoría que surgió de Raúl Ale.
Sí, bueno, de hecho, esa es la razón por la que Brady, ¿se acuerdan que se mencionaba que podía haber ido a jugar a San Francisco? Porque él es de esa área, San Mateo, en California. Pero bueno, no hubo un acuerdo, entonces se va con Tampa, porque Tampa está en la costa este, justamente, bueno, pues en donde se encuentra Nueva York, y ese hijo que tiene con Brittany Monaghan, una actriz. También tienes que llegar a un equipo que pueda ganar. Y la verdad es que los Jets, la forma en la que se estrellaron este año fue dramática. Que Zach Wilson pueda aprender, yo francamente lo veo complicado. Y pues yo creo que si es el último año a lo mejor de Brady, pues mejor te vas con alguien que te pueda ofrecer mayores oportunidades.
Oye, pero los Jets no andaban mal, ¿eh? O sea, tienen
un equipo joven interesante. No, hombre, andan también, que ya los eliminaron.
No, pues sí, señor, está bien. Pero brindaron buenas exhibiciones. O sea, se cayeron después de que le ganaron a Buffalo. Y a Buffalo le ganaron bien, o sea, tiene un equipo con jóvenes muy interesantes, un equipo que puede dar mucho más con alguien más capacitado en los controles, pienso yo también, pero pues bueno, simplemente es una teoría y se las quería comentar de lo que me decía el querido Raúl.
No, y regresamos a lo que decía Enrique, ¿no? Es una temporada larga, o sea, lo que pase en las primeras 4 o 5 semanas no precisamente te va a indicar o se va a volver una tendencia de lo que va a ocurrir en todo el año. A veces pasa, ¿sí? pero no siempre. Y sí, los Jets sí fueron una calamidad en la segunda parte del calendario. Lo mismo que Miami, ¿no? Miami también fue un desastre en la segunda parte del calendario. A ver si le alcanza todavía a Miami para lograr la calificación. Y vamos a tener pues la última semana de temporada. Sí, llegó el 2023, Henry y Pepillo. Pero con la llegada del 2023 también está el adiós a la temporada regular. Increíble, ¿no? Increíble lo rápido que se nos fue esta campaña. Todavía con muchas cosas por definir, por supuesto, pero se nos va la temporada. Y ahora a pensar en los playoffs.
Pues sí, ahora viene lo mejor. Y pues desde luego habrá que estar pendientes de cómo quedan los partidos. Todos los juegos de postemporada por tercer año consecutivo los tendremos a través de Canal 5. Son 13 partidos, incluyendo el Super Bowl, el 12 de febrero a las 5:05, ojalá nos puedan acompañar en todo este recorrido, y pues sí, ha sido una temporada interesante, altibajos, con figuras que han surgido, desde luego con los Gigantes, que rompen una racha de 5 años consecutivos de no estar en la postemporada, con el surgimiento de los Jaguares de Jacksonville, que pues se han adelantado mucho tiempo, me parece, en ese proceso de reconstrucción, ahora con Doc Peterson como entrenador en jefe. Los Cargadores de Los Ángeles, que pues ya lograron su pase para la postemporada, pero que pues los veo muy abajo del nivel de Buffalo, Kansas City o Cincinnati. En fin, hay cosas interesantes camino a los playoffs.
Sí, bueno, y así ha sido una temporada también, independientemente del camino a los playoffs, otras situaciones que han llamado la atención. Pienso que la mayor decepción pues han sido los Carneros, ¿no? Los Carneros, no, bueno. ¿Quién iba a pensar? Eran favoritos, por lo menos así yo pensaba, que llegarían otra vez a disputar el Super Bowl enfrentando a los Bills de Buffalo, y pues bueno, claro, hay que señalarlo, las lesiones los hicieron pedazos, fue una verdadera debacle con tanta gente lesionada, en particular de su línea ofensiva, y Cobb se les lesionó ya desde hace un buen rato, etcétera, pero pues quién iba a pensar que a estas alturas los Carneros llevaran 5 victorias, una enorme decepción. Otro equipo que se hundió, los Potros de Indianápolis, que dieron pena. Y bueno, también pienso yo, ya la sexta campaña perdedora de los Broncos de Denver, pero sí, pues su actuación fue lamentable, teniendo ya a un super recontramillonario Russell Wilson en los controles.
Sí, que por cierto, Wilson jugó un buen partido, en contra de Kansas City. ¿Sí? Dio una muy buena exhibición, pero no le alcanzó para derrotar a estos jefes que otra vez son contendientes, sin duda, para llegar al Super Bowl. Vamos a ver qué pasa en los playoffs, por supuesto. José Bicentenario, ¿vas a abrir tu baúl o te valió?
No, me valió. No me valió, madre. No me valió, ¿verdad? Es algo muy sencillito y bueno, saliendo un poco de la tónica de que hemos comentado del fútbol americano, pues lógicamente causó un tremendo impacto a nivel mundial el pasado jueves la muerte de Pelé. Todo lo que ha venido sucediendo, las reacciones en todo el mundo, en fin, de directivos, de jugadores, de exjugadores, del público, etcétera. Y entonces saqué algo del baúl referente a Pelé, justamente, y es una vieja revista que rescaté, y aquí la tienen, es Estrellas del Deporte, Pelé, la Perla Negra.
Y eso
me costó, ¿mande? Me costó 1.20. ¿Mande?
¿Ladrón de salió
a
eso?
Ver si... No, pues yo la compré la revista en su momento. Esta revista.
¿Pero era un cómic?
Sí, es de un cómic, un cuento de Editorial Novaro, que era la que imprimía la mayoría de los cuentos, como les llamábamos, en aquel tiempo, ¿no? Que hacían prácticamente todos. Y entonces llegaron a tener una línea que fue Estrellas del Deporte, que creo en alguna ocasión durante la pandemia presenté algunos ejemplares. Pero en esta ocasión quise rescatar este porque, pues digo, venía al caso de lo más reciente de Pelé. Y pues esta revistita tiene la bonita cantidad de 53 años a sus órdenes.
O sea, es del 70.
Del 70, efectivamente.
¿Es de antes o después del Mundial?
Pues esta revista, mira, dice aquí, Estrellas del Deporte, número 74, primero de agosto de 1970.
¿Entonces después del Mundial?
La editaron después del Mundial, pero aquí narra pues toda la historia de Pelé desde niño, ¿no? Desde todo, cómo surge, etcétera, etcétera, hasta su consagración en el Mundial del 58. O sea que aquí no toman en cuenta ya lo que sucedió después, ¿sí?
Ah, qué interesante, eso está muy interesante. Entonces, no se fueron ni al 62, ¿no? ni a las patadas que le dieron en el 66, y mucho menos al tricampeonato del 70.
¿Sí? No, termina la revista termina cuando levantan en hombros a Pelé después de la actuación contra Suecia, que le ganan 5-2, ¿no? Ajá. Entonces ahí, perdón, pero digo ya, por la distancia y todo este asuntacho, pero bueno, narra, está interesante la revista porque pues va narrando pues todos los aspectos, todo lo que sucedió con el papá, etcétera, etcétera. En fin, las 32 páginas habituales de los cuentos de aquella época, 1.20 fue lo que me costó la revista. Y a propósito de aquel tiempo, por ejemplo, hubo esta que salió, que fue la Copa del Mundo México 70, de Estrellas del Deporte.
Ahí con el trofeo Yurrime para la gente que nos está escuchando.
Exacto, muy bien dicho, mi querido Henry. Y entonces aquí en esta revista habla de la Copa del Mundo hasta la de 1966, inclusive, cuando se corona Inglaterra. O sea, esto fue un previo al Mundial de México 70, y esta revista salió el primero de marzo de 1969.
¿Y esta te habla de todos los campeonatos del mundo?
Hasta pues mira, Metoño. Termina con lo de Inglaterra. Ajá. Y aquí está hablando del Mundial de Inglaterra. Tan. Y está hablando también del 54. ¿Sí? Y de las eliminatorias, para el Mundial de Inglaterra 66. Hablando de Corea del Norte, que fue un equipo sensación, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Que le ganó a Italia.
Que agarraron a jitomatazos a los italianos cuando regresaron. porque fue una humillación para ellos perder, claro, con Corea del Norte. Del Norte.
Exacto.
Y que luego Corea del Norte llegó a tener, después en los cuartos de final, llegó a tener 3-0 abajo a Portugal. Y luego pues vino la magia de Eusebio para darle la vuelta, terminar ganando 5-3. Y bueno, ya para finalizar lo del baúl, otra revistita que aquí
¿otro?
Es... Curiosidades, bueno, si no que no muestro nada.
¡No!
Más,
¡Pepillo! ¡Déjalo!
¡Venga,
Pepillo!
¡Venga!
¿Ah? Ya, pues, es curiosidades de la Copa Jules Rimet, mijo. ¡Está bien!
Ya. Y ahí viene la historia de cuando se la robaron, ¿o no?
Sí, o sea, vienen muchas cosas de muchos aspectos, de situaciones que surgieron, ironías, en fin, muchas cuestiones, los estadios, etcétera, etcétera.
Pepillo, me siento como bolero dándote grasa mientras estás viendo el periódico.
Pues sí, mijito.
Pues, a ver, de veras, el tiro es así, es tiro de bolero.
No, pues es que estoy observando aquí para platicarles a ustedes. No les gusta nada, niños.
No, está bien, Pepillo, está bien.
¿Cómo se llamaba el perro que rescató el trofeo Jules Rimet? ¿Se acuerdan?
Pickles.
Exactamente, se llamaba Pickles. El perro que rescató la Copa Jules Rimet. Bueno, curiosidades y reales, parte del baúl que se los quise mostrar, mis queridos niños. Ya si no les gustó, pues ya es cosa de ustedes.
¿Pero ya. ¿Quién dijo que no nos gustó, Pepillo?
Ya, pero lo consideré oportuno lo de Pelé, porque creo que es algo claro, significativo presentar una revista de hace 53 años y que está en excelentes condiciones,
Muy bien, Pepillo. Muy bien, dale. Buen recuerdo, la verdad, un buen recuerdo. Oigan, ya para despedirnos, porque José Bicentenario se quiere ir al radio, pero antes de despedirnos, y ahorita que sacaste el tema de Pelé, el rey del fútbol, sin tomar en cuenta, porque ya sé que ese es el primero que viene a la mente de todos, el cabezazo en la final de Italia contra Brasil en la cancha del Estadio Azteca, ¿de qué otra imagen recuerdan al rey Pelé?
Pues mira, yo recuerdo dos. Una de ellas es el gol que mete en la final del 58 contra Suecia, en donde recibe el balón, ya hace ese sombrerito sobre el jugador sueco y viene con el disparo para el gol. Y otra, el casi gol en el Mundial del 70, en donde le hace una finta sensacional al portero. No si era Mazurkiewicz.
Sí, era.
Sí, desde la selección de Uruguay. Y viene con el disparo y pasa apenas afuerita, ¿no? Hace algún tiempo, a través de la tecnología, pues ya saben con las cosas que se hacen, hicieron que ese fuera gol, ¿no? O sea, que el disparo fuera meterse a la portería. Pero yo me acuerdo de esas dos.
¿Tú, Pepillo?
Yo, por supuesto, esa jugada que dice Enrique, fue una jugada de un genio del fútbol, o sea, la capacidad, la improvisación que tenía Pelé era bárbara, ¿no? Entonces, pero algo que yo recuerdo, por supuesto, lo que ustedes mencionan, que es inolvidable, me vienen a la mente dos jugadas aparte. Una, el cabezazo a quemarropa y la atajada de Gordon Banks, creo que es de las escenas más increíbles que me ha tocado ver en el fútbol, de que tengo memoria, o sea, lo que rodeó el centro de Jairzinho, el cabezazo a quemarropa, martillando, porque como cabeceaba Pelé, creo que no ha cabeceado ninguno, la fortaleza, la contundencia que tenía Pelé, el resorte, etcétera, y la tajada de Banks, cómo saca el balón por encima, creo que es una de las escenas más fantásticas en la historia de los mundiales. Y la narración tan emblemática de Paulo Planet en la transmisión de Telesistema Mexicano fue increíble. Y también me vino a la mente luego, cuando juegan contra Checoslovaquia, abriendo el Mundial, cuando de repente Pelé patea el balón desde media cancha y el arquero de Checoslovaquia, Ivo Víctor, corriendo como loco rumbo a la portería y la pelota apenas salió. Y hubiera sido un gol verdaderamente increíble, ¿no? De las jugadas fantásticas del Rey Pelé.
Yo no me acuerdo de esa imagen, fíjate, no la recuerdo.
Sí, del estaba comenzando el partido, porque también les mete un gol a Checoslovaquia, ¿ya? De un centro, de cómo baja con el pecho y luego patea cruzado, increíble, pero esa escena es muy significativa, porque desde el medio campo, de repente, la visión que tenía Pelé, fantástica, ¿no? La capacidad de driblar a los jugadores, yo creo que como ningún otro, pero patea y es muy, 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 digamos, puede ser simpático que el arquero, me acuerdo, Ivo Víctor se llamaba el arquero, como loco corriendo rumbo a la portería y con una desesperación enorme, y el balón por poco y entra. O sea, era la parte de la genialidad que tenía Pelé.
Yo de la imagen que bueno, por supuesto el cabezazo también, ahora que mencionas el de la tajada de Banks, también está, y es muy famoso, el atajadón de Raúl Orbañanos, ¿no? Al remate de Pelé, en la cancha, ¿dónde fue? Ya fue en el Azteca, ¿verdad?
En el Azteca.
Sí, fue en el Azteca, con narración de Fernando Luengas.
De Fernando Luengas, exactamente. Me acuerdo de esa, que fue muy parecida a la que luego hizo Gordon Banks. Y, ¿saben qué imagen? Y, igual que esta de Raúl, en blanco y negro, la del gol 1000, ajá, que fue un penal. Sí. ¿Se acuerdan del gol 1000 de Pelé?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Al, sí, que hay al una toma de atrás de la portería.
Ajá.
Pero fíjate qué tan grande era Pelé, que nos acordamos de más jugadas que no fueron gol que de las que sí.
Claro.
Es de llamar la atención, o sea, y para mí es el más grande de todos los tiempos, se pueden decir lo que quieran de Messi, o de Maradona, o de Cristianito, pero para mí Pelé.
Yo coincido contigo también, mi querido Henry, y además, como dicen los narradores, no sé, manejaba perfecto los dos perfiles, zurdo y derecho, y lo hacía perfecto, con la pierna izquierda, con la derecha, jugador completísimo, y luego otra jugada de la que él no mete el gol, pues simplemente como en la final contra Italia, cómo le sirve el balón a Carlos Alberto para que firme el 4-1, como diciendo, tenla, mijito santo, cúbrete de gloria, ya vamos para la casa. Son jugadas inolvidables de Pelé.
El famoso gol del presidente, ese de 4-1, que además se redondeó, digo, obviamente no le dio nada a México, pero después de que Italia nos metió 4-1, que Brasil le metiera 4-1 a Italia, fue así como que el desquite, aunque el título fue para Brasil, evidentemente, ¿no? Que era un equipo que jugaba de manera maravillosa, maravillosa. Bueno, pues este ha sido nuestro primer podcast del 2023. Esperemos que esto continúe durante mucho, pero mucho tiempo. Por lo pronto, Henry, mucha salud, mucho trabajo y que todo vaya de maravilla en este 2023 para ti y para toda tu familia.
Igual para ti, Toño, también para ti, Pepe, y para toda la gente que nos escucha.
Lo mismo, José Bicentenario, mucha salud y mucho éxito en el 2023.
Muchas gracias, mi Toño, lo mismo para ustedes, para ti, mi Toño, para el Henry, y por supuesto para todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana en el podcast, agradeciéndoles su preferencia para que se sigan sumando meses y años y de seguirnos divirtiendo como lo hacemos cada semana.
Ese es el chiste finalmente, ¿no? Pasarla bien, pasar un rato muy, pero muy entretenido. Y ya lo saben, la NFL llega